En mi infancia había un juego que se llamaba ¿Quién es quién? Y ese juego básicamente consistía en lo que era dos personas que estaban una delante de la otra con toda una serie de cartas con personajes, ¿ya? Con diferentes caras de personajes, y uno tenía que averiguar la carta de un personaje concreto que tenía aquel que estaba delante. Y para averiguar lo que era el personaje en concreto, se hacían diferentes preguntas de quién es quién. ¿Tiene gafas? Y si respondía no, entonces uno tenía que bajar todas las cartas de aquellos que tenían gafas. Si preguntabas, ¿es calvo? Y te decía no, entonces tenías que bajar todas las cartas de aquellos que eran calvos. ¿Es hombre? No. O sí, si decían que no, tenías que bajar todas las cartas de los hombres y quedaban solamente las cartas de las mujeres. Y así, por eliminación, uno tenía que llegar a encontrar el personaje de la persona que tenías delante. ¿Quién es quién? Se llamaba precisamente ese juego. Y mis hermanos, lo que Juan nos presenta aquí en el capítulo 3, los versículos del 4 al 10 de Primera de Juan, no es precisamente el juego de quién es quién, pero sí nos va a presentar una identificación de quién son los hijos de Dios y quién son los hijos del diablo. Y para Juan, básicamente, lo que va a mostrar, lo que va a identificar, lo que es precisamente esa distinción entre unos y otros, va a ser una implicación ética o práctica de la vida de aquellos que son hijos de Dios. Fíjense, mis hermanos, que en esta sección vimos que Juan empieza a describir que todo aquel que es creyente en Jesucristo es hijo de Dios. Y en el capítulo 3, a partir del versículo 4, Juan empezará a explicar y a exponer que el ser hijo de Dios presenta una serie de implicaciones prácticas, éticas, morales en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Es más, lo que Juan va a hacer a partir del versículo 4, mis hermanos, será desarrollar y explicar el versículo 29 del capítulo 2 de Primera de Juan. Fíjense el versículo 29 del capítulo 2, donde Juan dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora esta introducción Juan la empezará a desarrollar a partir del versículo 4. Fíjense cómo en nuestro texto la idea de justicia y hacer justicia aparece de manera repetitiva. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense en el versículo 10, otra vez la idea de justicia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. ¿Se dan cuenta? Ahora Juan aquí va a empezar a desarrollar que todo aquel que hace, vive en justicia, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la implicación ética, la implicación práctica y moral básica del apóstol Juan aquí es que ser hijo de Dios implicará una vida de justicia. Ser hijo de Dios implicará una vida no de pecado, nos dirá Juan, sino una vida de justicia, como aquel que nos ha llamado es justo. Esta será la implicación ética o moral básica de ser hijos de Dios y que Juan expondrá, mis hermanos, en esta sección. Y esa implicación, mis hermanos, será básica para diferenciar lo que son los hijos de Dios de lo que son, en el argumento de Juan, los hijos del diablo. Por tanto, con esa implicación básica, una vida de justicia, mis hermanos, como hijos de Dios hay varias cosas que debemos saber en este texto. Y hay tres cosas que podemos destacar. Primeramente, como hijos de Dios debemos conocer lo que es el pecado y la obra redentora de Cristo Jesús. Como hijos de Dios debemos conocer lo que es el pecado y la obra redentora de Cristo Jesús. Segundo, como hijos de Dios no podemos ser engañados de la importancia de la justicia en nuestra vida. Y tercero, como hijos de Dios, nuestra vida de justicia manifiesta la diferencia con los hijos del diablo. Vamos a ir poco a poco, mis hermanos, desarrollando lo que son esos tres puntos. El primero, como hijos de Dios, debemos conocer lo que es el pecado y la obra redentora de Cristo. Fíjense, primero debemos conocer que el pecado es un estado de injusticia, oposición satánica a Dios. Suena duro, pero así es como Juan nos lo va a presentar. Debemos conocer que el pecado es un estado de injusticia y de oposición satánica contra Dios. Fíjense cómo empieza, mis hermanos, Juan en el versículo 4. Empieza identificando y dando lo que es, en cierta manera, la doctrina del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense, mis hermanos, que Juan, para empezar a explicar y a desarrollar esa idea de que todo el que hace justicia es nacido de él, Juan, en cierta manera, aquí en el versículo 4, empieza dando lo que es un conocimiento y una explicación de lo que verdaderamente es el pecado. Es decir, para que podamos entender lo que significa que como hijos de Dios debemos hacer justicia en nuestra vida, nuestra vida debe estar caracterizada por la justicia, lo primero que deberemos saber es la doctrina, mis hermanos, del pecado. ¿Qué es el pecado? Y fíjense que Juan lo describe, lo define en el versículo 4. Fíjense, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, todo aquel, sea quien sea, que comete pecado, infringe, rompe, transgrede la ley. Y fíjense cómo ahora Juan describe, define el pecado. Fíjense en el versículo 4. Pues, por lo tanto, ¿el pecado qué es? Dice, el pecado es infracción de la ley, quebrantar la ley. Imagínense, mis hermanos, que están parados en un paso de cebra y está lo que es la luz roja para los peatones. Y entonces a ustedes se les ocurre, mis hermanos, cruzar cuando la lucecita del peatón está en rojo. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Están infringiendo la ley. Es decir, están pecando, puesto de otra manera, mis hermanos. ¿Ya? Ahora ya sé que cuando salga del culto voy a ver a todos los hermanos paraditos en el paso de cebra hasta que el muñequito se ponga de color verde, ¿ya? Porque nadie quiere infringir la ley. Pero es un ejemplo, mis hermanos, ¿en qué sentido? En el sentido de que la ley, en cierta manera lo dijimos y lo explicamos, es esa estándar, es esa regla de justicia. Y por lo tanto, todo aquello que no está acorde a ese estándar de justicia, que lo infringe, básicamente aquí Juan diría, eso es pecado, infracción de esa ley. Por lo tanto, fíjense, el pecado en sí mismo, mis hermanos, es carencia de justicia. En el pecado en sí mismo hay ausencia de justicia y hay una presencia de lo que es la injusticia. Es algo que se caracteriza por la injusticia, son actos caracterizados por la falta de justicia y por lo que es la presencia de injusticia en él. Ahora bien, Juan, mis hermanos, cuando aquí está diciendo, pues el pecado es infracción de la ley, esa traducción que nosotros tenemos, infracción de la ley, en realidad, mis hermanos, Juan está usando únicamente una sola palabra. Y no uso mucho lo que es palabras griegas desde el púlpito, mis hermanos, pero a veces es necesario. Aquí lo que Juan está utilizando es la palabra anomía, pues el pecado es anomía, una sola palabra, la cual podría ser traducida como no ley, contra ley. Así es como debería traducirse, no ley, contra ley. Ahora bien, lo interesante, mis hermanos, es que cuando vamos al Nuevo Testamento, esta palabra anomía nunca es usada en el Nuevo Testamento para referirse a la infracción o a la transgresión de la ley. Por lo tanto, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo entonces debemos entender lo que Juan está diciendo aquí? Que el pecado es anomía. ¿A qué se está refiriendo Juan con no ley, mis hermanos? Y para poder verlo un poquito, debemos ir paso a paso. Y primeramente debemos empezar por lo que es la misma carta de Juan y en este capítulo que estamos viendo. Y fíjense que siempre, mis hermanos, siempre aquí el concepto de pecado en esta sección de Juan siempre es puesta en contraste con lo que es la idea de justicia. Una cosa va a ser el pecado y la otra en contraste va a ser la justicia. Estas son dos realidades opuestas la una a la otra. Dos realidades distintas. Dos realidades, mis hermanos, que para Juan, en este texto, son dos realidades que diferencian dos identidades concretas. Y eso es muy importante. La justicia va a identificar a quién, aquí en el argumento de Juan. Va a identificar a aquellos que son nacidos de Dios. Va a identificar a los que son hijos de Dios. Mientras que lo que es el pecado en el argumento de Juan va a identificar a aquellos que son nacidos o que son hijos del diablo. Fíjense los versículos 7 y 8. Fíjense cómo pecado y justicia están puestas en oposición e identifican dos realidades o identidades espirituales distintas. Fíjense versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense ahora en el versículo 10, otra vez lo mismo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que es la justicia y el pecado están puestas, mis hermanos, en oposición. Y para Juan, eso es muy importante, para Juan, la justicia y el pecado, esta anomía, lo que hacen es distinguir lo que son dos identidades o realidades espirituales concretas. Por lo tanto, cuando Juan en el versículo 4 está diciendo, pues el pecado es infracción de la ley, pues el pecado es anomía, Juan nos está refiriendo aquí, mis hermanos, a actos o hechos cometidos. Cuando dice que aquí el pecado es infracción de la ley, es anomía, Juan se está refiriendo a una realidad espiritual concreta, a un estado concreto, a una situación concreta, a una esencia y a una naturaleza concreta. Juan se está refiriendo que el pecado en sí mismo, en su propia esencia, en su ser, en su realidad espiritual, el pecado lo que es pura injusticia delante de Dios. En su propio ser, el pecado carece de justicia y delante de Dios es algo que está totalmente torcido y quebrantado. Por eso, en algunas traducciones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, si ustedes leen este versículo en la Biblia de las Américas, verán que se traduce de la misma manera. Pues el pecado es infracción de la ley, con una diferencia, que la Biblia de las Américas pone una nota a pie de página, donde te dice que esa infracción de la ley puede ser traducida como iniquidad. Por tanto, eso podría traducirse, pues el pecado es iniquidad. Y la palabra iniquidad, mis hermanos, en su raíz, en su significado original, la palabra iniquidad significa algo que está doblado, algo que está torcido, algo que no es recto, algo que no es justo. La palabra iniquidad no habla tanto de actos y de hechos, sino que habla, mis hermanos, de la esencia y de la naturaleza de lo que eso es. El pecado en su propia naturaleza y ser tiene la realidad espiritual de ser algo torcido y algo que no está recto. Por lo tanto, el pecador, mis hermanos, en su propia esencia, en su propio ser, lo que el pecador es alguien que delante de Dios está torcido y es injusto e inicuo, tan torcido como la torre de Pisa, mis hermanos. Fíjense que esto es lo que Juan está diciendo aquí, pero ¿saben qué? Hay más. Porque esta palabra que Juan está utilizando aquí, anomía, cuando vamos al resto de los evangelios, Mateo la utiliza, y la utiliza, mis hermanos, para referirse, ¿saben a quién? La utiliza para referirse a los falsos profetas, a los falsos maestros que aparecerán en los últimos tiempos y que su pecado será ¿qué? Su pecado será una oposición constante al evangelio y al reino de Dios, mis hermanos. Fíjense que esto es importante, porque si recuerdan, Juan nos dijo: hijitos, ya sabemos que es la última hora, ¿se acuerdan? ¿Y por qué sabemos que es la última hora? Porque se han presentado muchos anticristos, los cuales presentan una oposición ¿a qué? Una oposición a la verdad de que Jesús es el Cristo. Y así es como Mateo utiliza esa palabra: aquellos que en los últimos tiempos estarán en oposición al reino de Dios, al evangelio del reino. Y eso es importante, porque cuando vamos al versículo 4, fíjense lo que dice el versículo 4, mis hermanos: todo aquel que comete pecado. Pero es que en realidad, ¿saben lo que Juan está diciendo aquí? Juan está poniendo un artículo delante de pecado. Juan está diciendo: todo aquel que comete el pecado. Un pecado concreto, un pecado específico. Y si cogemos el contexto, mis hermanos, aquí el pecado concreto y específico es aquella verdad que negaban esos falsos profetas. Esa verdad de que Jesús es el Cristo. Esa oposición a la verdad gloriosa del Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino ¿para qué? Que vino, como nos dirá Juan, para quitar nuestro pecado dando su propia vida. Por tanto, mis hermanos, aquí el pecado empieza a tomar la visión de que es en su esencia algo injusto, pero que está en continua oposición a la verdad del Evangelio de Cristo, en continua oposición a la verdad de la cruz y de la resurrección, continua oposición al Evangelio del reino de nuestro Dios, mis hermanos. Pero hay más. ¿Saben? Cuando Pablo utiliza esa palabra que Juan utiliza aquí, mis hermanos, Pablo muchas veces utiliza esa palabra para referirse al pecado como un mal activo, mis hermanos. No como algo pasivo, sino como un mal que es activo, como un poder activo que lo que hace es corroer, doblar, mis hermanos, en oposición a lo que es la persona y la obra de Cristo Jesús. Me encanta como Martin Lloyd-Jones describe, mis hermanos, el pecado. Lo describe como un mal, como una corrupción, no que es pasiva, algo que es activo, mis hermanos, un mal moral activo, que corroe, que destruye, que dobla a la persona en oposición consciente y constante a Cristo y al Evangelio de Cristo Jesús. Y esa idea de ese poder, mis hermanos, activo en la esencia misma del pecado es importante. Porque esta palabra que Juan utiliza aquí, la que les he dicho, anomía, cuando vamos al Antiguo Testamento, en griego, así que esta semana me lo he pasado muy bien, mis hermanos, con las lenguas, ¿ya? ¿Saben qué? Es interesante que esa palabra en el Antiguo Testamento, en griego, mis hermanos, se utiliza muchas veces para referirse a asociaciones satánicas. Y se utiliza dos veces para traducir lo que es el nombre mismo de Satanás. Por tanto, fíjense lo que Juan está mostrando aquí, mis hermanos. Lo que Juan está mostrando es que el pecado es anomía, el pecado es esa infracción de la ley. Está mostrando que el pecado en sí mismo, mis hermanos, es esa injusticia y oposición a Cristo, cuyo poder que está detrás de manera principal es el poder mismo de Satanás, mis hermanos. Esa oposición que se produjo en las esferas celestiales, ya en el inicio de todas las cosas, mis hermanos, esa oposición y rebeldía de Satanás a Dios, esa injusticia y oposición constante, mis hermanos, es lo que constantemente se da en la naturaleza del pecado y del pecador cuando se opone una y otra vez al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El poder que opera ahí detrás, mis hermanos, es el poder mismo de las tinieblas, el poder mismo de Satanás. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que Juan aquí está dando una descripción del pecado como que el pecado es algo más que simplemente fallar el blanco. Es mucho más que esto. El pecado, mis hermanos, afecta a lo que es el núcleo mismo de la persona, Afecta lo que es el ser mismo de quienes éramos desde el momento que caímos rebeldes en Génesis 3, mis hermanos. Hay un autor que se llama Wayne Grudem, que la definición del pecado dice, bueno, uno podría estar en coma, sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de acto, y seguiría siendo pecador delante de Dios. En esa injusticia, en ese poder, y en esa oposición constante a ese Dios. Ciertamente cuando uno peca, mis hermanos, comete un acto de injusticia, de oposición y de rebelión a Dios, pero es que Juan va mucho más allá. Juan nos está hablando de que aquí el pecado, mis hermanos, es ese estado, esa naturaleza, lo que ese es, esa realidad de todo pecador, con una oposición y una injusticia a la verdad del Evangelio por ese poder satánico que obra, mis hermanos, en aquel que se opuso a Dios desde el inicio, que fue Satanás mismo. Por eso ahí pueden entender por qué después Juan en ese argumento hablará de los hijos del diablo, aquellos que pecan, mis hermanos. ¿Habían pensado alguna vez en el pecado de esta manera, mis hermanos? ¿Habían pensado en el pecado con esa profundidad y seriedad de lo que Juan está diciendo aquí? Ese es un conocimiento que debemos tener, mis hermanos, como hijos de Dios. El pecado no es cosa light. Es algo serio, profundo, mortal, dañino. Por tanto, la pregunta aquí es, ¿qué solución hay? ¿Cómo entonces uno puede vivir en justicia? ¿Cómo uno puede vivir justamente a los ojos de Dios si este es el estado del ser humano desde la caída? Si ese es el poder que obra, ¿cómo uno puede vivir justamente? Porque, mis hermanos, no solamente debemos saber lo que es el pecado, sino que debemos saber que Cristo vino para quitar nuestros pecados. Debemos conocer la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Juan les dice a aquellos que está escribiendo. Fíjense en el versículo 5. Se ha dicho, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, ese es el conocimiento que tenéis, les está escribiendo. Y sabéis lo siguiente, que Él, se refiere a Cristo, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Fíjense, mis hermanos, que aquí la clave, la solución se encuentra en que Cristo se manifestó, en que Jesucristo apareció para quitar los pecados. Y es que la manifestación de Jesucristo es esencial en el argumento de Juan. ¿Se acuerdan la semana pasada? El Señor Jesús dice, se manifestará, cuando Él se manifieste, entonces, ¿qué dice? Él hará justicia. Y todavía en nosotros como hijos de Dios, nos dice Juan, no se ha manifestado lo que tenemos que ser como hijos de Dios. Pero nos dijo, cuando Él se manifieste, entonces como hijos de Dios seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Ahí, mis hermanos, se está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero aquí en el versículo 5 está hablando de la primera. Y sabéis que Él apareció. Esa es la primera venida de Cristo, mis hermanos. Si sabéis que Él apareció, y en esta primera venida, lo que Cristo hizo fue tratar con el problema terrible de nuestros pecados, mis hermanos. Fue tratar con el terrible problema de esa injusticia, esa inmoralidad, ese mal, mis hermanos, activo en nosotros. Sé que hay algunos que no les gusta que a veces esto se ponga y se diga, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Una luz brilla mucho más, mis hermanos, cuando está en un fondo negro. Y cuando se ve la oscuridad y la verdad de lo que es el pecado, mis hermanos, mucho más brilla la gloria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él vino a hacer, mis hermanos. El pecado sí es algo terrible, algo irremediable para nosotros, pero Cristo vino para quitarlo. Y fíjense que Juan está siendo, mis hermanos, bien detallista en el versículo 5, porque en realidad dice dos cosas en relación a Cristo. Fíjense, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, esto es lo primero que dice, y después de Él dice lo que no hay en Cristo, y no hay pecado en Él. Es detallista Juan, ¿saben por qué? Porque fíjense cómo Juan juega con el tema del singular y el plural en el término pecados. Mira, pongan su vista en el versículo 5, mis hermanos. Es importante, ahí está la cosa buena, en las Biblias. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, plural. Aquí sí que se refiere a nuestras acciones, a lo que nosotros cometemos a consecuencia de ser unos seres humanos caídos y pecadores. Vino para quitar nuestros pecados, todos ellos. Pero ahora fíjense cuando habla de Cristo. Y no hay pecado en Él. Utiliza el singular. Nuestros pecados, plural, y no hay pecado en Él, singular. ¿Qué está diciendo aquí Juan, mis hermanos? Está diciendo que cuando habla de Cristo Jesús, si no hay pecado singular en Él, no solamente está hablando Juan de que Cristo nunca cometió ningún pecado, mis hermanos, sino que está hablando de que en su propio ser, en su propia persona, en su propia naturaleza, mis hermanos, no había ese poder malvado e injusto e inicuo delante de Dios. Su naturaleza humana era una naturaleza perfecta y sin pecado. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Por qué podía ser así con Cristo? Ah, por una verdad, mis hermanos, que esos falsos profetas negaban. Por una verdad que es fundamental en lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Por una verdad que es fundamental en nuestra fe cristiana, que es la verdad de la encarnación, mis hermanos. De que el eterno Hijo de Dios se encarnó y que en esa encarnación su naturaleza humana fue, es y siempre será perfecta y sin pecado. Eso lo negaban. Negaban que Jesús era el Cristo. Y fíjense en el capítulo 4, mis hermanos. Fíjense lo que negaban. Capítulo 4 y el versículo del 1 adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Mis hermanos, la encarnación es algo glorioso. La encarnación que fue, mis hermanos, la encarnación fue la obra misteriosa del Espíritu Santo. Que cuando se produjo esa concepción, mis hermanos, en el seno virginal de María, cuando se produjo esa concepción, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? El Espíritu Santo, mis hermanos, creó una naturaleza nueva, una naturaleza humana que no existía antes. Una naturaleza humana nueva, mis hermanos, la cual no tenía como herencia el qué. No tenía como herencia lo que era la culpabilidad, la corrupción, la depravación del primer Adán. No tenía como herencia esa culpabilidad, esa corrupción, esa depravación que nosotros sí teníamos como caídos en el primer Adán. Pero el Espíritu Santo creó una creación, una raza humana nueva para Cristo, una raza humana nueva, mis hermanos, de tal manera que cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó y las dos naturalezas, la divina y la humana, se fusionaron, mis hermanos, bueno, se unieron, fusión no, se unieron, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que esa naturaleza humana fue perfecta y sin pecado. No tenía la herencia del primer Adán. Y esa es la razón, mis hermanos. Esa es una verdad fundamental por la cual Cristo puede quitar nuestros pecados. Porque Él fue y es sin pecado, mis hermanos. En aquella cruz, Cristo puede quitar todos nuestros pecados. Cristo quitó todos mis pecados en aquella cruz porque el que moría en aquella cruz era sin pecado alguno. Y esto, mis hermanos, nos lleva al trasfondo de lo que es el Antiguo Testamento. Porque los sacrificios en el Antiguo Testamento de aquellas víctimas que se ofrecían, mis hermanos, las víctimas, los corderos, los becerros, tenían que ser ¿qué? Tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectos, de tal manera que pudiesen ofrecerse de manera perfecta y sin mancha delante de Dios. La víctima inocente en lugar del culpable. La víctima sin mancha y perfecta en lugar del que estaba manchado por el pecado. De tal manera que la víctima inocente pudiese llevarse el castigo del pecador. Y el pecador pudiese salir perdonado. Como el cordero pascual. ¿Qué tipo de cordero les pidió Dios que debían entregar? Un cordero que fuese sin mancha. Un cordero que fuese perfecto. De aquí, mis hermanos, nos encontramos que aquel sacrificio último, aquel cordero último, sin mancha y sin pecado perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo venir, ¿qué es lo que dijo? He aquí el cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Él, mis hermanos, fue la víctima perfecta, sin mancha, en la cual, en aquella cruz horrible, cargó la culpabilidad de nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados sobre Cristo Jesús y su preciosa sangre, mis hermanos. Su preciosa sangre. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo que nos dice Juan, que cuando Él apareció, apareció para quitar nuestros pecados. Esa sangre, mis hermanos, quitó, borró, perdonó nuestros pecados. No se dejó ni un solo pecado por perdonar. Pasado, presente y futuro. Cuando Cristo en aquella cruz gritó y dijo, consumado es, mis hermanos, la obra de la salvación fue consumada, mis hermanos. Todo pecado perdonado, quitado y borrado. Cuando uno piensa en sus pecados, haz este ejercicio. Cuando uno piensa en sus pecados, cuando pienso en mis pecados y la cantidad de pecados que ha habido en mi vida, que hay y los que vendrán, mis hermanos. Y no solamente en la cantidad, sino en el peso de algunos de ellos, mis hermanos. Como solamente uno que pesa un miligramo, mis hermanos, es suficiente para atarte eternamente bajo la condenación divina. Pero sabéis algo, hijos de Dios, sabéis algo, pueblo de Dios, sabéis algo, iglesia, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado alguno. Y cuando Juan dice, sabéis esto, mis hermanos, no pierdan ese saber. Cuando dice, sabéis esto, está diciendo, esto no es algo nuevo para vosotros como hijos de Dios. Esto no tiene que ser algo nuevo, no estáis llamados a escuchar ni que se os explique nada nuevo. Sabéis, esto no es nuevo ni debería ser nuevo para nosotros, pero tampoco nunca debería quedarse como algo viejo en nuestras vidas, mis hermanos. Porque este evangelio, lo que Cristo hizo, mis hermanos, es la única solución para ese pecado y esos pecados terribles en nuestra vida. Considerar la doctrina del pecado, mis hermanos, es terrible. Pero cuando Juan dice, sabéis, lo que Juan está diciendo es que debes tender, debes moverte, debes inclinarte a considerar no solamente la oscuridad, sino por encima de todo a considerar las grandezas y las glorias de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que hace posible que entonces vivamos una vida de justicia. Porque no debemos solamente saber lo que es el pecado y la obra de Cristo, sino entender una tercera cosa, que el que permanece en Cristo no comete pecado. Aquí entramos en un tema complicado. Pero fíjense lo que dice Juan, mis hermanos. Es la conclusión normal, versículo 6. ¿Sabéis lo que Cristo hizo por vosotros? Ahora fíjense el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, mis hermanos, ya llegaremos a explicar esto de todo aquel que permanece en Él no peca. La traducción de que ha leído nuestro hermano Francisco dice que comete pecado, pero literalmente es no peca, así, a secas. Ya lo explicaremos, mis hermanos. Pero fíjense que aquí está diciendo, bueno, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, mis hermanos, es aquel. Todo aquel que permanece en esa verdad gloriosa del Evangelio. Ya explicamos eso de la permanencia, no volveremos a ello, ¿ya? Pero todo aquel que permanece en esa verdad gloriosa de que Jesús es el Cristo. Todo aquel que permanece en esa verdad gloriosa del Evangelio de Cristo. Todo aquel que es beneficiario, mis hermanos, de esa obra redentora de Cristo que vino para quitar el pecado, todo aquel que permanece en esa obra que quitó el pecado y en aquel que no hay pecado en él, mis hermanos, no peca. Como dicen hoy en día, es de cajón. Si Cristo vino para quitar nuestros pecados, sacarlos de en medio y no hay pecado en él, entonces aquel que está en ese Cristo y en esa obra del Evangelio, ¿qué es lo que debe manifestarse en su vida? No debe manifestarse pecado, porque Cristo vino para sacarlos. Por tanto, una vida de pecado es una vida inconsistente, incoherente e imposible con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más. Si sabemos lo que Cristo hizo, mis hermanos, entonces el Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús se convierte en la fuente de gracia necesaria para vivir, mis hermanos, esa vida sin pecado. Cristo vino para quitar esos pecados y que pudiésemos vivir una vida de justicia delante de Dios. Por lo tanto, lo que Cristo hizo, mis hermanos, no es solamente algo que queda ahí. Ese evangelio, mis hermanos, es poder para salvar a todo aquel que cree. Y ese evangelio sigue siendo poder en nuestra vida para en su gracia y poder hacernos vivir como Dios quiere que vivamos delante de Él, mis hermanos. Por eso es imprescindible, mis hermanos, conocer, permanecer y deleitarnos día a día en lo que es ese evangelio de Cristo Jesús, porque Él y ese evangelio es ese poder y gracia que necesitamos. El que peca, entonces, ¿qué es lo que dice Juan? Ni le ha visto, ni le ha conocido. Sigue como el peregrino, del progreso del peregrino, con sus cargas sobre los hombros, con sus pecados sobre los hombros, y su camino en la vida lleno de piedras que todavía no han sido sacadas para que camine en camino de justicia y de santidad. Por tanto, mis hermanos, fíjense, hay algo que no podemos olvidar. Hay algo que debemos saber, que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es la clave. La clave no solamente para quitar nuestros pecados, sino para que podamos vivir en justicia delante de Dios. Sin Cristo, sin la cruz, sin su evangelio, entonces no hay vida de justicia, mis hermanos. El evangelio es clave. Y eso nos lleva al segundo punto. Que como hijos de Dios, mis hermanos, no solamente debemos conocer lo que es el pecado y la obra de Cristo, sino como hijos de Dios no podemos ser engañados de la importancia de la justicia en nuestra vida. No podemos engañaros de esto. ¿Por qué? Porque es importante la justicia en la vida. Porque la justicia identifica al justo y el pecado al hijo del diablo. Fíjense que esto lo dice Juan, mis hermanos. Fíjense los versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense, parece ser que aquellos falsos profetas, mis hermanos, no solamente estaban negando la verdad de que Jesús es el Cristo, sino que parece ser que también la negaban con su vida. Es decir, estaban en cierta manera, vivían de una manera que su vida era una negación constante de esa verdad del Evangelio, de esa verdad de que Cristo vino para quitar nuestros pecados y de que en Él no hay pecado. Incluso podían decir, mis hermanos, que oye, ¿sabes qué? No es tan importante eso de la justicia en tu vida. Explicamos un poco lo que significaba esto en el mensaje pasado. No es tan importante. Y va Juan aquí en el versículo 7 y que les dice, hijitos, fíjense, hijitos, nadie os engañe. No compréis lo que es esa moto. Nadie os engañe. ¿Por qué? Por lo siguiente, el que hace justicia es justo, como él es justo. Justo. Por tanto, aquí la pregunta es, ¿quién es el que hace justicia aquí, mis hermanos? Y fíjense que Juan lo ha descrito ya. Primero, el que hace justicia, fíjense, es justo como él, como Cristo es justo. Por lo tanto, el que hace justicia está en línea con la identidad misma de quién es Cristo Jesús. Bien, si vamos un poquito más atrás, mis hermanos, en el argumento, el que hace justicia es el que en el versículo 6 se nos dice, el que permanece en él no peca. Por tanto, mis hermanos, el que hace justicia aquí es aquel que por un lado, mis hermanos, permanece en la verdad y en la realidad bíblica de que en Jesús no hay pecado. Y por tanto, en el que hace justicia, en su vida no hay pecado, porque es justo como Cristo es justo. Ahora ya sé lo que están pensando aquí. Bueno, ¿y cómo ponemos esto con lo que Juan dice en Juan 1:8? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Llegaremos a explicarlo, tranquilos, mis hermanos. Pero por ahora, aquí lo que Juan está diciendo, el que hace justicia es precisamente el que es justo, como él es justo. Él fue justo y sin pecado, y el que hace justicia es aquel que en su vida no hay pecado. El que hace justicia es aquel que permanece en la verdad de que en su vida Cristo ha quitado por su sangre todos los pecados de su vida. Por lo tanto, el que hace justicia es aquel que su vida no solamente no hay pecado, sino que es una vida que está en obediencia consistente con el Evangelio y con el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio fue quitar el pecado y su vida es una vida de obediencia conforme a ese propósito. No hay pecado. ¿Se dan cuenta? Por tanto, esa vida de justicia se define negativa y positivamente. Negativamente se caracteriza esa vida de justicia en que no hay pecado. Positivamente, mis hermanos, se describe como que es una vida que está en obediencia consistente, coherente con el propósito del Evangelio, que Cristo vino para quitar ese pecado. Por tanto, la vida de justicia es una vida, mis hermanos, que es el reflejo de quién es Cristo y de lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Una vida de justicia es una vida que muestra precisamente a Cristo y al Evangelio de Cristo que vino para sacar el pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por tanto, ¿has sido salvo en Cristo Jesús? ¿Has sido lavado por la sangre del Cordero, por la pura gracia de Dios? Entonces estás llamado a que tu vida se identifique con Cristo y con el Evangelio día a día. Estás llamado a que tu vida sea una realidad, el reflejo de Cristo y de ese Evangelio, mis hermanos. Este es aquel que hace justicia y es nacido de él. Esta vida es la que caracteriza a los hijos de Dios. Mientras que aquellos que no tienen esa vida, mis hermanos, ¿con quién se identifican? Fíjense, Juan lo dice, fíjense en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Se dan cuenta? La identificación, mis hermanos, está en otro lado. Fíjense cómo poco a poco Juan va pavimentando el camino para identificar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. El que comete pecado, dice, es del diablo. ¿Cuál es la razón de ello? Fíjense, versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. El argumento de Juan aquí es simple. El argumento de Juan dice, el que vive en justicia, vive como Jesús vivió. El que vive en pecado, vive haciendo lo que el diablo hace desde un principio. Pecar. Ahora, ¿se han preguntado, mis hermanos, cómo peca el diablo? ¿Se lo han preguntado? Fíjense que aquí Juan no nos lo dice, pero tenemos que ir a los evangelios, mis hermanos. Cuando vamos a los evangelios, aquí Juan, cuando se refiere, porque el diablo peca desde el principio, esa idea del principio, no nos vayamos, mis hermanos, a Génesis. No es la idea desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque Juan en su carta, en esa primera carta, utiliza varias veces esa palabra principio, ya la hemos visto, y la utiliza prácticamente de manera consistente refiriéndose al momento de la venida de Cristo Jesús y de ese evangelio. Lo que oísteis desde el principio. En el capítulo 1 nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon. Después les dirá, permaneced en lo que oísteis desde el principio, en ese evangelio con la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, el diablo peca desde el principio. Se refiere aquí, mis hermanos, a esa venida de Cristo Jesús. Y la cuestión es cómo el diablo pecó y peca cuando vino Cristo. Fíjense que los evangelios nos dan pistas de esto. Pero cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta cómo el diablo, mis hermanos, intercede en el camino de manera directa o indirecta de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo encontramos primero en las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Y qué es lo que el diablo intentó hacer ahí, mis hermanos? Intentó apartar a Cristo del camino de la cruz. Nos encontramos otra influencia, mis hermanos, de Satanás contra Cristo con la persona de Pedro, con el apóstol Pedro. Cuando Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sufra en manos de los ancianos y sea muerto y resucitado al tercer día, ¿qué es lo que hizo Pedro? Sí, Señor, perfecto, vamos, porque esto es lo que tiene que pasar. Esto es lo que hizo Pedro, mis hermanos. Pedro dijo, de ninguna manera. Es que Pedro le está diciendo, porque estás loco, esto es la traducción así. Estás loco, esto no puede acontecer. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Apártate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer ahí ese poder malvado, mis hermanos? Pobre Pedro ahí, ¿ya? Pero estaba intentando apartar a Cristo del camino de la cruz. ¿Se dan cuenta? La cruz a un lado, el mundo delante. Totalmente al cántico, contrario al cántico que cantamos, mis hermanos. Después con los fariseos y saduceos, nuestra lectura congregacional en el día de hoy, mis hermanos, cuando les dicen, nosotros no somos hijos de fornicación porque solamente tenemos a un padre y nuestro padre es Dios. Y va Cristo y le dijo, si vuestro padre fuese Dios, entonces ¿qué? No intentaríais matarme. Pero vosotros hacéis lo que vuestro padre hace desde el principio. El diablo es homicida y por eso procuráis matarme a mí, un hombre que os habla la verdad. ¿Se dan cuenta? No solamente apartar la cruz, sino acabar con Cristo. La Biblia nos dice que cuando Satanás entró en Judas, mis hermanos, Judas traicionó a Cristo. Y esto le llevó a la muerte. Porque no sabía que esto era la muerte, la muerte, la muerte de Cristo, mis hermanos. ¿Pero se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo en los evangelios nos encontramos, cómo el diablo peca desde el principio? Contra Cristo, sacando lo que es la cruz de en medio. Evitando que la cruz sea, mis hermanos, el elemento central. Queriendo acabar y matando de una vez por todas a Cristo y todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús, mis hermanos. Y cuando aquí Juan está diciendo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, está, mis hermanos, en la misma línea. Una vida de pecado, aunque suene duro, mis hermanos, una vida de pecado y no de justicia como Cristo es justo, es una vida, mis hermanos, que camina una y otra vez lejos de la cruz, que camina queriendo quitar la cruz una y otra vez de delante de sí, ya sea por vergüenza, por cansancio, porque no le gusta, quitando la cruz de Cristo de en medio, ya queriendo acabar con Cristo una y vez por todas en su propia vida. Quizá no se dice así, pero esta es la esencia que hay, mis hermanos. Por eso el pecado, mis hermanos, es la forma más explícita, la forma más clara, mis hermanos, de aquello que está en contra de la cruz de Cristo y en contra de Cristo mismo. Por eso es una vida que nunca puede caracterizar y nunca debe estar en aquellos que son hijos de Dios. Por eso Juan les dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Porque hay otra cosa aquí. Porque Cristo vino para deshacer precisamente esas obras, las obras del diablo. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Juan al final del versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se han preguntado cuáles eran esas obras, mis hermanos? ¿Se han preguntado cuál es el arma que Satanás utiliza muchas veces? Vayan a Génesis 3. ¿Qué utilizó Satanás, mis hermanos? ¿Utilizó la tentación para qué? Para que Eva y Adán, Adán y Eva, porque fueron los dos, ya ¿quién pecó primero? Ya, bueno, fueron los dos al final, mis hermanos. Acabasen, mis hermanos, pecando y acabase manifestándose en su vida esto que acabamos de decir. Y aquí no te equivoques, ¿ya? Porque hay algunos que vienen y dicen, no, es que el diablo me ha hecho hacer esto. ¿No lo han escuchado algunas veces esto? Es que el diablo me ha hecho hacer esto. Muy bien, si es así, pero ¿quién lo ha hecho? ¿El diablo o tú? ¿Lo has hecho tú? Bueno, pues tú eres responsable del pecado, ¿ya? Entonces, mis hermanos, fíjense que esa arma principal es esa tentación y ese pecado. Y fíjense que aquí se nos está diciendo, Cristo vino no solamente para quitar el pecado, sino para hacer otra cosa, para deshacer lo que son esas obras del diablo. Mis hermanos, ese pecado es la primera arma que el diablo tendría cuando se nos presentase delante del juicio de Dios, Delante de Cristo, mis hermanos, ese pecado sería la primera arma que tendría Satanás de acusación delante de nuestro Dios. Pero vino aquel, mis hermanos, que quitó el pecado, que deshizo estas obras, mis hermanos, para que ninguna acusación, para que ninguna acusación haya en aquellos que han sido perdonados por Dios en la obra de Cristo, para que ninguna acusación haya en aquellos que sus pecados han sido quitados por la sangre de Cristo y por la gracia sublime del Evangelio. De tal manera, fíjate con esto, hermanos, que nadie os engañe, que nadie nos engañe. Esa vida de justicia es importante, y fíjate, fíjate si es importante, fíjate si verdaderamente es importante e importa que el Hijo de Dios tuvo que morir en aquella cruz para destruir precisamente esas obras del diablo, para que así pudiésemos vivir justamente delante de nuestro Dios. Es de tal importancia esa vida que Cristo tuvo que morir Él para darte esa vida nueva a ti. ¿No consideras eso importante? Cuando llegue el momento en tu vida, cuando llegue el momento en nuestra vida, cuando puedas pensar de que, bueno, quizá ese pecado, quizá no importa tanto, cuando llegue el momento que la tentación llama a la puerta de tu vida porque va a llamar, puedes hacer como Lutero, coges la Biblia y se la lanzas a la cabeza del diablo, mis hermanos, ¿ya? Que esto lo hizo, ¿ya? Lutero. O mis hermanos, también piensas en lo siguiente. Piensas en lo importante que es esa vida de justicia, mis hermanos, porque Cristo tuvo que dar su propia vida. Mira entonces a lo que es la cruz de Cristo y lo que Él hizo, y verás cómo entonces el comportamiento de los hijos de Dios importa, porque Él murió para darte esta vida de justicia. Y eso nos lleva al tercer y último punto, que como hijos de Dios, mis hermanos, nuestra vida de justicia manifiesta la diferencia con los hijos del diablo. Fíjense que ahora Juan, después de construir todo su argumento, ahora sí que los diferencia. Y la pregunta es, ¿quién son los hijos de Dios aquí? Respuesta, los que no pecan por el nuevo nacimiento que hay en ellos. Fíjense ahora al versículo 9, mis hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, literalmente no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense, mis hermanos, aquí hay dos cosas a resolver. Primero, ¿qué significa eso de la simiente de Dios? Y segundo, resolver el tema de no peca. Fíjense, primero la simiente de Dios, mis hermanos. Fíjense en el versículo 9. Es un versículo que se repite de principio a fin. Fíjense que el versículo 9 empieza con el tema de todo aquel que es nacido de Dios. Fíjense cómo termina de la misma manera, porque es nacido de Dios. Y ahora, fíjense que hay una causa por la cual no se peca. Fíjense, todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjense ahora cómo el versículo repite la misma idea, con palabras distintas. Y no puede pecar, no peca, porque es nacido de Dios. Por tanto, fíjense lo que Juan está haciendo. La simiente de Dios y el ser nacido de Dios, aquí son paralelos, mis hermanos. Por tanto, cuando se habla aquí de la simiente de Dios que permanece en uno, ¿saben de qué se está hablando, mis hermanos? Se está hablando de esa semilla de nueva vida que ha sido plantada en la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Esa simiente de Dios que permanece en uno, mis hermanos, es la simiente del nuevo nacimiento. Es esa nueva vida que por la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, se dio una nueva vida donde antes no había vida. Esa simiente es ese nuevo nacimiento, esa vida, mis hermanos, que te da una nueva capacidad, una nueva voluntad para poder vivir en justicia delante de Dios. Esa simiente es la vida, ¿saben qué? La vida del Cristo resucitado en nosotros, mis hermanos. La vida de resurrección, mis hermanos. Estábamos muertos. ¿No entienden esto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados por nuestro pecado, muertos sin poder hacer nada. Pero Dios, nos dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor con el que nos amó, ¿qué es lo que dice? Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, por gracia sois salvos. Y esa simiente, ese nuevo nacimiento, es esa vida del Cristo resucitado. Cristo murió, mis hermanos, o murió en aquella cruz. Murió derramando su sangre por nuestros pecados, pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Y Cristo resucitó, mis hermanos, para la gloria de Dios Padre. Y esa vida nueva para la gloria del Padre es la vida que nos ha sido dada en el nuevo nacimiento. Fíjense cómo Pablo lo dice en Romanos 6:13. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de, ¿alguien lo puede acabar? De justicia. Mis hermanos, hemos sido nacidos de nuevo, ¿saben qué? No para acabar como Ricky Martin viviendo la vida loca, mis hermanos. Hemos nacido de nuevo para vivir mucho más que esa vida loca, para vivir la vida plena. ¿Y saben cuál es esa vida plena? Una vida de justicia que trae gloria a nuestro Padre Celestial. Una vida de justicia que honra y glorifica al Dios que en su amor nos ha adoptado como sus hijos. Esto es lo que nos diferencia de aquellos que no tienen ese nuevo nacimiento. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Pues los que no hacen ni justicia, ni aman al hermano. Fíjense el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, aquí añade algo, no es de Dios. Todo aquel cuya vida no está conforme a Cristo y al Evangelio. Una vida que aun y cuando pecamos, y aquí viene la explicación, mis hermanos, y con esto termino. ¿Qué es lo que dice Juan cuando dice no peca? Hay aquellos que interpretan de que su vida no es una vida constante de pecado. Debes saber que el Evangelio nunca nos llama a pecar. Nunca. El Evangelio siempre nos llama a una vida de justicia. El Evangelio nunca es libertinaje para pecar y siempre es libertad para vivir en santidad y gloria a nuestro Padre. Debes saber que si pecas, entonces tienes aquel que es justo, abogado delante de Dios, propiciación por todos tus pecados, si tienes el perdón del Padre en Cristo Jesús. Esto debes saberlo. Por tanto, ¿qué es eso que no peca el que es nacido de nuevo? La interpretación de aquellos clásica es que, mis hermanos, no vivimos constantemente una vida de pecado en nuestra vida, aunque podemos caer de vez en cuando. Pero, ¿saben? Hay otra interpretación que creo que coge el contexto de Juan aquí. Y es que, mis hermanos, Juan está hablando en lo que debe ser en los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Juan dijo, cuando Él se manifieste, ¿seremos entonces qué? Semejantes a Él, a Cristo Jesús, hechos perfectos, puros y sin mancha cuando Él se manifieste, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, esa es la verdad de los hijos de Dios. Y Juan está pensando en el presente, mirando en lo que será cuando Cristo venga. De tal manera, esa es la realidad en nosotros. Cuando Él se manifieste, seremos así. Y se acuerdan que Juan dijo, y todo el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, mis hermanos. Por tanto, sí, caemos. Pero, mis hermanos, la realidad es que debemos ser sin pecado cuando Él venga. Y esa verdad que se consumará cuando Cristo venga es lo que debe motivar ahora nuestra vida en el presente, de que aquellos que hemos nacido no cometemos pecado. Mis hermanos, si los ángeles jugasen al quién es quién y preguntasen, ¿es hijo de Dios el que tienes en tu carta? Pregúntense, pregúntate, me pregunto, ¿quedaría mi carta en pie? Por sus frutos, mis hermanos, los conoceréis. Quiera Dios que nuestra vida sea una vida de justicia por la gracia de Dios. Quiera Dios que tus pecados sean sacados por la obra de nuestro Señor Jesucristo.